¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio dedicado a autónomos y pymes los martes en Madrid Trabaja sobre las relaciones con las administraciones, sobre todo las posibilidades que tenemos desde los negocios más pequeños de optar a una contratación por parte de las administraciones? Por eso hemos querido hoy hablar con la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, que es una organización sin ánimo de lucro, que lo que pretende precisamente es ayudar a todas las empresas que se encuentran en esas circunstancias, pues con todo el mare magnum que puede representar este asunto. Y tenemos a su presidente, a Gerardo Sánchez Revenga. Gerardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque no sabes lo bien que nos vienes, porque entre nuestros oyentes muchas veces, pues cuando eres autónomo, cuando tienes una pequeña empresa, pues parece que esto de optar a hacer negocios con las administraciones públicas se convierte en una montaña casi inalcanzable.
Sí, es complicado. Realmente la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público y todas las que ha habido son ciertamente complicadas. Yo me he pasado toda la vida en la administración como interventor del Estado y cuidando la contratación. Y quiero hacerte una declaración de intenciones muy importante. Y por eso es muy importante para las pymes y para los autónomos y para las empresas conocer que la contratación pública le ha dado la directiva a la Comisión Económica Europea un rango importantísimo para transcribir las directivas, porque en España, fíjate la importancia de la contratación pública, estamos hablando de casi un 18% del PIB. Y lo que se pretende es que haya concurrencia, limpieza, evitar la corrupción y que todas las empresas, incluso las pequeñas, participen en la contratación pública. Es decir, puedan suministrar a la administración.
Pero luego nos encontramos con dificultades tan, digamos, frecuentes, pues como que muchas veces nos piden tener, digamos, que unas posibilidades económicas que muchas veces no tienen estas pequeñas empresas.
Pues vamos a ver. Es verdad, para contratar con la administración hace falta, o consideran que hace falta la administración, tres cosas. Una, aptitud, es decir, que la empresa o el autónomo que quiera participar, su objeto social coincida con lo que necesita la administración, que previamente habrá hecho un estado de sus necesidades. En segundo lugar, hace falta capacidad de obrar, que esa está incluida o son parámetros objetivos que mide la administración, y luego solvencia técnica y financiera. Es verdad, pero la última directiva incluyó, que nosotros no estamos totalmente de acuerdo con ello, para que las empresas pequeñas pudiesen participar, que hubiese lotes, es decir, que no hubiese un concurso, por ejemplo, de limpieza referido a toda la limpieza de los ministerios, de toda la administración, sino que hubiese lotes para que las empresas pequeñas pudiesen participar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros defendemos, nuestra asociación tiene un 70% de pymes, a pesar de que algunas en nuestro sector están muy parcialmente enfocados hacia las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, pero nosotros defendemos a las pymes hasta tal punto que consideramos que para ir a un contrato es bueno que las pymes se sientan protegidas por las grandes empresas. De tal manera que nos presentamos para dar solución a un proyecto en UTE. De tal manera que una empresa pequeña puede participar con un 1% de esa participación en el contrato y tener esa participación en la UTE y al mismo tiempo ir cobijada con las grandes empresas.
Eso es interesante, Gerardo, porque al final la colaboración entre las grandes y las pequeñas pues puede dar sus frutos, ¿no? Y puede asegurar la supervivencia, porque ya sabes que muchas pymes pues casi dependen de este tipo de acuerdos.
Pues mira, el 80, 87 o 90% del tejido productivo español está formado por pymes. En defensa, en el Ministerio de Defensa, en concreto, que ya te he dicho que nosotros nos dedicamos, nuestras empresas se dedican a todo el sector público, pero como cliente principal de defensa, pues habrá censadas unas 578 empresas, pues prácticamente el 88% o 90% son empresas pequeñas. Entonces, nosotros siempre hemos defendido que para ir a un concurso específico, complejo, importante, pues muchas veces es presentar capacidades alternativas de distintas empresas. Y todas juntas, la unión hace la fuerza, atienden mejor y específicamente al proyecto común. Esto ha ido en contra incluso de la propia directiva, pero yo creo que el Ministerio de Hacienda al final nos ha ido dando la razón, porque los lotes, la división entre empresas no favorece a las empresas pequeñas, a no ser que específicamente prohíban presentarse a las grandes empresas, cosa que de acuerdo con la ley no puede ser.
Claro. Y luego también serviría para paliar otra de las grandes dudas que tenemos cuando nos enfrentamos a esa montaña de la que yo hablaba antes, que es la burocracia, ¿no? Porque al final hay que elaborar pues una serie de informes que si no estás acostumbrado a tratar con la administración, pues casi tienes que contratar a una persona o a una empresa que te lo haga.
Indudablemente. Vamos a ver, nosotros tenemos un gestor, un operador que lo que hace es ocuparse de estos trámites dentro de la propia asociación y participa en la UTE como, de alguna manera, coordinador de todas las empresas. Es verdad, vamos a ver, como he dicho antes, la actitud, por una parte, es una empresa pequeña o un autónomo, es el objeto social de la empresa que le permite ir a la necesidad que ha presentado o ha sentido la administración y ha convocado un concurso, porque tiene que ser así, o un concurso o un negociado, dependiendo de la cantidad. Y dependiendo de qué clase, si es obra, servicio, etcétera. Después hace falta la capacidad. Y la capacidad está arreglada por la administración. Una de las cosas importantes es que cualquier empresa que contrata con la administración tiene que estar al día cumplido, al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social. No haber tenido condena por delitos penales, no haber sido sancionada por infracción grave en materia profesional o laboral. Eso es lo que da la capacidad para contratar. Y luego la solvencia, que la solvencia está fijada una parte por la técnica y otra la económica. La técnica es muy sencillo, la experiencia que se tenga en aquel concurso o aquella necesidad que tiene la administración. Voy a poner un ejemplo pues muy sencillo. Hacer unas reparaciones de obras en determinadas infraestructuras que tiene pues un ministerio determinado. Bueno, pues la empresa tiene que tener experiencia en ese negocio. Claro, la administración no puede dejar en manos de un licitador o adjudicar a alguien que no tenga experiencia previa en el trabajo determinado, ¿no? Y luego la parte financiera, que aquí posiblemente es la más compleja. Puede ser por informes de bancarios, avales, etcétera. Solamente en las obras se pide una clasificación que tiene y que da el Ministerio de Hacienda, que son aquellas obras que son superiores a 5 millones, me parece. Entonces, ahí sí, pero en la de servicios, pues no, se puede presentar cualquiera que tenga experiencia y que tenga capacidad económica de solvencia.
Ya. De cualquier manera, estamos dando por hecho, a nosotros nos gusta, digamos que aproximarnos lo más posible a personas que a lo mejor no tienen ni idea. Y hemos estado hablando de las UTEs. ¿Qué diferencia habría entre una UTE, que es una unión temporal de empresas, perdón, y la subcontratación, que también es otro modelo que suele producirse?
Pues mira, nosotros siempre hemos defendido dentro de la asociación las UTEs. ¿Y por qué? Porque en la UTE, una empresa, te voy a poner un ejemplo para que lo veas muy claro. En nuestras empresas hay 13 empresas, de las cuales 3 son grandes y el resto pequeñas, que suministran el vestuario del ejército de tierra. Todos los artículos que hay. Bueno, pues hay una empresa que hace calcetines y que posiblemente son los mejores del mundo. Tiene un 2% en la UTE, pero se siente propietario y partícipe de un proyecto común. Y sin embargo, el subcontratista no tiene esa cercanía y esa conexión con el proyecto y con el objeto común. Es más fácil a una empresa grande presentarse a un concurso y luego subcontratar. Y a pesar de los límites que ha establecido la ley para protección del subcontratista, para no bajar los precios, para que la empresa de alguna manera grande tenga en cuenta a la pequeña, nosotros preferimos que sea una UTE. Y si no es una UTE, que sea un proveedor nominado. Es decir, preferimos ir a la administración participando en concursos diciendo va a haber 3 empresas grandes y todas estas pequeñas con nombres y apellidos que de alguna manera van a contratar distintas, porque hay muchas veces que una empresa, por muy grande que sea, no puede hacer todo lo que la administración demanda.
Claro.
O que un particular demanda, entonces tiene que subcontratar.
Claro.
Nosotros preferimos que participe en el proyecto, por lo menos con la administración, claro.
Y eso también económicamente redunda en favor de la pyme, ¿no? Porque al final, a pesar de esas limitaciones que comentabas que se han establecido para los subcontratistas, pues al final, aunque sea un 2%, pero es un 2% sobre el 100% total.
Claro, pero además, nosotros ya te he dicho que la Comunidad Económica Europea, es curioso porque hay una directiva que además se desdice o va en contra de otra que ha hecho la EDA, que es el Fondo Europeo de Defensa, para proteger a las pequeñas empresas, lo que hace es que un proyecto, vamos a decir, único, lo plantea en lotes. Sí. Divide en lotes para que las pequeñas empresas puedan acceder. Bueno, pues a esos pequeños lotes, como te he dicho antes, a no ser que haya una prohibición específica que no vayan las grandes, también van las grandes. Porque dadas las necesidades económicas que hay en los últimos tiempos, las empresas buscan todo lo que hay de posible contratación. Hombre, vamos a ver, yo entre experiencia que haya en una pequeña obra y hay una empresa pequeña que me da experiencia, que me da solvencia y que va a un precio aceptable, claro, muchas veces hay que valorar la parte técnica y la parte económica. Pero yo prefiero contratar a una empresa pequeña porque es más ágil y más flexible. Vamos, yo lo haría así si fuese yo quien adjudicase, ¿no? Porque la gran empresa, que lo hace y lo hace bien, muchas veces no puede y tiene que subcontratar, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de los proyectos que la administración quiere realizar, pues así tiene que hacer. Uno de los problemas que hay y en relación con las pequeñas empresas es que muchas veces no pueden soportar el coste financiero que supone el retraso en los pagos a pesar de que hay compensaciones en la ley. De tal manera que una empresa grande, el Estado, la administración, por causas de déficit, por lo que sea, está 3 meses sin pagar, a pesar de que luego pague con los intereses, una empresa pequeña a lo mejor no puede soportarlo.
No puede aguantarlo, claro.
Entonces ese es otro problema. Sí. Es bueno que vaya con otras grandes. Nosotros aconsejamos, cuando hay posibilidad de que hay una empresa grande y otras pequeñas que pueden ir juntas, siempre lo aconsejamos.
Y por tu experiencia, ya con esto termino, ¿las grandes están dispuestas? Porque esa es otra cuestión. Claro, hay que contar con la voluntad de ellas.
Vamos a ver, yo creo que sí. Nosotros, por lo menos, es verdad que tenemos en el ADN la colaboración y la interrelación entre las empresas. Es lo bueno que tiene estar en una asociación también. Te sientes protegido y nosotros decimos, hombre, es mucho mejor ir conjuntamente de tal manera que las empresas pequeñas ayuden a las grandes y las grandes a las pequeñas antes que una empresa se presente sola. Claro. Y después no puede, por muy buena que sea una empresa, no puede contratar todo lo que tiene con la administración.
Claro.
El ejemplo que te pongo del vestuario, está el Corte Inglés, está Iturri, está Fexa, son tres grandes empresas. Y hay otras pequeñas, hasta 10, que de alguna manera lo pueden hacer las grandes todo. Bueno, muchas veces no les interesa. Y de luego ahí ya depende de que cómo sea cada una, indudablemente. Corte Inglés es un ejemplo de que quiere participación de las pequeñas empresas. No quiere realmente aprovechar todas las capacidades que tienes. Es mucho mejor participar en compañía. Y sobre todo en proyectos, sobre todo en proyectos grandes, proyectos complejos.
Claro. Bueno, pues Gerardo, que seguiríamos hablando de esto y yo creo que el año que viene te llamaremos alguna vez más porque siempre nos surgen dudas y siempre algún autónomo, el propietario de alguna pyme nos escribe pues contándonos alguna peripecia en este tipo de asuntos. Así que si te parece bien nos emplazamos a ese momento pues para intentar arrojarles luz.
Muy bien, Javier, ¿me permites un último punto que puede ser útil?
Sí.
España va a recibir unos fondos importantísimos de resiliencia, en concreto en digitalización. Nosotros hicimos el otro día un foro y la secretaria de Estado de Transformación Digital y Inteligencia Artificial dijo que había 5.000 millones para ayuda a la digitalización de las pequeñas empresas. Yo aconsejaría a las empresas que de alguna manera pudieran obtener fondos dedicados a digitalizarse. Y digitalizarse, cuando la gente oye esa palabra, tiene miedo. ¿Y qué es una digitalización para una pequeña empresa? Pues una página web, un sistema de procesos modernos que es fácil de implantar. Y entonces con eso, indudablemente, se mejora porque esos fondos tienen que cambiar el proceso productivo español. Y posiblemente las empresas pequeñas tienen que estar ahí. Tienen que acudir a los fondos del Ministerio de Industria, a los fondos del Ministerio de Economía, y eso a través pues de alguien entendido o a través de sus asociaciones pueden ser asesorados para poder obtener esa transformación digital que les va a ayudar en el proceso productivo.
Bueno, es que hay que recordar que una cosa tiene mucha vinculación con la otra, porque las relaciones ahora con la administración son todas digitales, o sea que si no nos ponemos las pilas, entre comillas, con eso, totalmente, también va a ser una dificultad.
Totalmente. El ciudadano se ha tenido que, cuando va a Hacienda, o la propia empresa, cuando quiere trabajar con la administración, tiene que presentar sus licitaciones, sus ofertas a través de manera digital.
Claro.
Eso es imprescindible.
Pues Gerardo, lo dicho, muchísimas gracias y seguiremos en contacto contigo y con Naesmide para hablar de todos estos asuntos que yo creo que interesan a nuestra audiencia de los martes, dirigida sobre todo a autónomos y pymes. Un abrazo, Gerardo. Felices fiestas.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.